El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Señores, aquí se trata de disfrutar, porque si uno disfruta en todo lo que hace, acaba haciendo mejor su trabajo. Y para esta concentración o para este mundial nos hemos puesto una frase que hemos copiado del US Open, que es la de la presión es un privilegio, y en ese sentido esa frase refleja muy mucho lo que busca esta selección.
Y es lo que le digo yo a Rodrigo de Pablo todos los días, se trata de disfrutar y así hacemos mejor el trabajo, Rodrigo. Bueno, pues con ese espíritu juega mañana nuestra selección. Disfrutar contra Japón será el tercer partido y a partir de ahí ya vendrán los cruces. Si todo va bien, evidentemente estaremos como primeros de grupo el lunes. Ya hay más países clasificados, hoy se ha clasificado Australia. También ya estaba Francia, así que tenemos ya algunos de los cruces de cuartos. Países Bajos contra Estados Unidos, Inglaterra contra Senegal, Francia todavía no tiene rival, Australia tampoco, Brasil tampoco y Portugal tampoco. Se juegan partidos además ahora a las 8, así que te vamos a contar todo lo del Mundial desde ya. Lo primero, actualizamos lo que tienes que saber para estar al día.
Disfrutamos de la décima jornada del Mundial, es la previa del España-Japón que nos puede dar el pase para los octavos de final. Rodrigo y Gaby han trabajado a buen nivel, así que Luis Enrique cuenta con sus 26 internacionales. Habrá cambios en el 11, pero seguirán a portería Unai Simón.
El ser favorito siempre se ha demostrado que sea antes de empezar el Mundial o a lo largo de la fase de grupos o ya en las eliminatorias de octavos o cuartos, al que ponen de favorito no siempre suele ser el que gana el Mundial. No nos sentimos como tal, sabemos que tenemos nuestra idea de juego, confiamos mucho en esa idea que tenemos, que es la idea que nos haya traído hasta aquí en la clasificación de grupos y con la que vamos a seguir trabajándola hasta donde lleguemos.
Hoy en el Zoom analizamos a la selección japonesa y en el partido de la una hemos llamado a Dani Poyatos, entrenador del Gamba Osaka.
Es una selección talentosa, creo que individualmente tienen jugadores muy técnicos, yo creo que es lo que más destacaría de ellos, jugadores como Mitoma, Minamino, bueno, hay muchos que ya están en Europa, pero son jugadores que, bueno, ya lo demostraron el otro día, que como no estés centrado te pueden sorprender y Alemania la sorprendieron.
Luis Enrique cuenta con todos, aunque en el entrenamiento de esta tarde sí ha estado Gaby, pero todavía no lo ha hecho Rodri.
Bueno, hacemos balance de las selecciones ya clasificadas para octavos, son Francia, Brasil, Portugal, Países Bajos, Senegal y Australia, que acaba de ganar esta tarde a Dinamarca y puede medirse en octavos o bien a Polonia o Argentina, porque polacos y argentinos se enfrentan ahora a las 8 en el cierre del grupo C. Messi contra Lewandowski, casi nada, enseguida vamos a ir hasta allí. A los de Scaloni solo les vale ganar para evitar a Francia y una derrota acarrea la eliminación.
Yo creo que en una selección como esta todos saben bien que siempre cada partido es importante. Más allá de que ahora tenemos de nuestro favor, ganando pasamos a la siguiente fase y eso esperamos todos.
Y en el otro partido de la tarde, el campeón del mundo, Francia, ha perdido con Túnez 1-0. De Sams ha jugado con el equipo B. Con Camavinga como lateral izquierdo, Túnez ha estado 5 minutos clasificada. Pero como Australia le ha ganado 1-0 a Dinamarca, los tunecinos se van del Mundial. Mañana se cierra el grupo de España y también el F, con Croacia, Marruecos y Bélgica, los tres con opciones de clasificación. Hoy Roberto Martínez, el seleccionador belga, ha querido, pues de alguna manera, apagar ese fuego que esta semana ha incendiado el vestuario de los Diablos Rojos.
Llevo 17 años en esta posición, sé exactamente lo que pasa en un vestuario y hay momentos que nos hacen más fuertes. Yo me encuentro con una gran claridad quién está con el equipo, quién no está con el equipo y te hace más fuerte para los próximos días.
Más sonidos del Mundial para quien piense que el fútbol no es más que fútbol. Este es el momento en que el presidente de Estados Unidos, John Biden, se entera de la victoria yanqui sobre Irán.
Estados Unidos, Irán 0, terminó el partido. Fue un gran partido, se lo dije al entrenador y a los jugadores. Podéis hacerlo, y ellos dijeron, ay, lo han hecho. Dios los ama.
Y esto es lo que les espera a los jugadores persas. Carlos Queiroz es su entrenador.
Son niños, son jugadores muy jóvenes, que no es fácil convivir con situaciones de amenazas del Instagram. Son chicos que un día son héroes del pueblo, otro día abren el Instagram y los quieren matar.
Y hoy, Nacho, el mundo del fútbol vuelve a estar muy pendiente de Pelé, hospitalizado en San Paulo de urgencia por una insuficiencia cardíaca.
Noticias ahora de nuestros clubes más allá del Mundial. El Madrid vuelve mañana al trabajo, ha tenido dos semanas de vacaciones. La presencia de Benzema no está confirmada, lo normal es que se incorpore dentro de unos días. Hoy el Atlético ha descansado y es noche de amistosos para Rayo y para Getafe. Los de Vallecas en Turquía contra el Fenerbahce. Los azulones a las 8 en Palencia contra el Valladolid. Y otro lío a la vista en la Liga. Madrid y Barça no van a acudir a la Asamblea General Extraordinaria de la Liga, que ha convocado Tebas el próximo 7 de diciembre, ojo, en Dubái. Dicen el Madrid y el Barça que es ilegal y que no entienden por qué una cita tan importante se va a celebrar a 5.000 kilómetros de aquí gastando mucho dinero.
Por cierto, que en ese partido del Rayo en Turquía ha vuelto a jugar Raúl de Tomás. Y vamos a acabar con dos noticias luctuosas. Ha fallecido a los 73 años Miguel Ángel Martín, uno de los entrenadores más importantes de la historia de Estudiantes, campeón de Copa con el Club Colegial y también dirigió al Real Madrid una temporada. Y también ha muerto hoy a los 51 años el ciclista italiano Davide Rebellin tras ser atropellado por un camión mientras se entrenaba.
Bueno, esto sería lo más importante, pero faltan lo mejor, faltan los detalles.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
Poquito más de 24 horas para que juguemos mañana el tercer partido contra Japón. Vamos al termómetro de la concentración de España. Hola, Carlos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
¿Cómo ha ido el día?
Tranquilo, han entrenado esta tarde, empezaba la sesión, la última antes del partido de mañana a las 5:30, estábamos todos pendientes de Rodri y de Gavi, han trabajado bien, ayer no lo hicieron por precaución y si Luis Enrique quiere contar con ellos va a poder hacerlo porque Luis Enrique se ha encargado de dejar muy claro durante las últimas horas que no va a especular ni con el resultado ni con la alineación, es decir, que no va a poner mañana un equipo en función de si uno está más o menos cansado o más o menos cargado, sino que pondrá lo que cree mejor para ganar a Japón. Así que tiene a todos disponibles, Nacho, incluido a Busquets, que a pesar de esa tarjeta amarilla y que está percibido de sanción, me da que va a jugar.
Sí, porque primero dijo Luis Enrique que evidentemente puede haber cambios, pero en realidad también dice que no va a especular, que no va a arriesgar. ¿Qué dice de Japón?
Bueno, tiene muy claro que es un equipo correoso, que le va a dar problemas porque los japoneses son muy activos y, como él dice, ojo, equipo muy pesado.
Pues Japón es una selección muy bien trabajada, de nivel muy alto, con muchísimos jugadores jugando en Europa. Si tengo que destacar algo de Japón es que son muy dinámicos, muy rápidos, muy pesados, en el sentido de que no vamos a tener mucho tiempo para pensar, no vamos a tener mucho tiempo para ejecutar las acciones y sobre todo me gusta su medio campo. Un rival muy difícil a la altura de lo que es este Mundial, una gran prueba para nosotros.
Lo que hablábamos, el tema de especular, en este caso con el resultado, si se puede esperar hasta el final para decidir si se pasa como primero o segundo y que eso te pueda dar opción a jugar la parte más fácil del cuadro. Todo esto dice Luis Enrique cuando se le pregunta si realmente lo han valorado.
Grandiosa pregunta, porque nosotros también nos la hemos hecho. Tú imagínate que nosotros vamos a especular, venga, que nos interesa pasar de segundos. Y llegamos al minuto 90 y llega el descuento en los dos partidos con el mismo resultado, 0-0-0-0. Seguimos siendo primeros, que bien va todo. Y en el 95, 15 segundos antes de acabar, marca gol Japón y marca gol Costa Rica. Has especulado 95 minutos para quedar eliminado en los últimos 15 segundos. No se trata de quedar segundos. Nosotros queremos quedar primeros. Primeros. Eso significa jugar en octavos contra el que sea. Y en cuartos que nos toca. Y en teoría dices que es Brasil. Pues muy bien, pues jugaremos contra Brasil. Pero primero hay que ganar a Japón. Nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones, o al menos nosotros no lo interpretamos así.
Es que tienes razón, Luis Enrique, ¿eh? Porque te pones a hacer quinielas y luego las quinielas no te salen y te quedas con cara de idiota. Y al fin y al cabo, si quieres llegar muy lejos en el Mundial, antes o después te tienes que cruzar con los grandes. ¿Es verdad que el ambiente está favorecido porque los resultados son buenos, el juego acompaña y Luis Enrique lo está manejando todo con tranquilidad? Porque según él, la clave es divertirse.
Lo que sí hay mucho topicazo en cuanto a que una concentración ha de ser rígida o Esto no sé quién se lo inventó en su momento. Fíjate la de horas muertas que tienen las concentraciones y los días como para que la gente esté amargada y pensando en tener que cumplir una serie de requisitos ridículos. Yo no pienso en eso. De hecho, el único objetivo que les marqué a los jugadores, señores, aquí se trata de disfrutar. Porque si uno disfruta en todo lo que hace, acaba haciendo mejor su trabajo. Y para esta concentración o para este mundial nos hemos puesto una frase que hemos copiado del US Open, que es la de la presión es un privilegio. Y en ese sentido esa frase refleja muy mucho lo que busca esta selección.
La presión es un privilegio, es frase de camiseta. Lo que también ha dicho es que evidentemente no va a repartir minutos para que todos estén contentos, Carlos.
Evidentemente, él tiene claro que el objetivo es ganar y, bueno, utilizará a los futbolistas que él crea oportunos en cada partido para hacerlo. Si alguno no juega o juega poco, tienen que asumirlo, pero él lo ha explicado de esta manera.
Algún jugador de los 26 se quedará sin jugar. Lo siento, señores, pero ya sabemos todos cómo funciona esto. En ese sentido, tengo que decir que estamos plenamente convencidos de que los jugadores que salen en la segunda parte son determinantes. De hecho, son momentos en los que otros muchos equipos se desorientan y empiezan a hacer cosas diferentes. Nosotros que tenemos el objetivo es básico y además es hasta una estrategia que tenemos de aprovechar claramente la frescura y el desgaste que han hecho los jugadores los primeros 45 o 60 minutos.
Todo esto ha dicho Luis Enrique. El futbolista que ha tomado la palabra en nombre de la plantilla ha sido el portero Unai Simón. Hablamos muchas veces de los riesgos que corre el portero de España cuando saca el balón desde atrás, con los pies, con esa sangre fría, con ese riesgo que, como digo, a todos nos pone casi con el corazón en la mano. Esto ha dicho Unai.
Para mí no es riesgo. O sea, sinceramente, es la idea que quiere el míster. Al final es la idea que a mí me ha convencido y en la que, después de todo este tiempo, pues me encuentro cómodo y entiendo que pues se pueda generar una sensación de tensión, y a medida que vayan pasando las eliminatorias va a haber más tensión, porque no es lo mismo la primera jornada que ojalá sea una final. Es a lo que juega esta selección.
Lo tiene claro Unai Simón, se equivoque o no, en cualquier caso es indiscutible para Luis Enrique. Bueno, pues así está España, gracias Carlos. Vamos a hablar de nuestro rival, sobre Japón ponemos hoy nuestro zoom.
Abrimos el Zoom. La protagonista de la semana es la selección japonesa de fútbol. España se mide mañana al país nipón en su tercer partido del Mundial y hemos querido profundizar en un fútbol que todavía nos es desconocido en muchos aspectos. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
Muy buenas, Rodri. Así es, hemos querido de primera mano saber cómo se vive una experiencia japonesa en el fútbol de élite. Para ello, hemos invitado a Lluís Carreras, integrante en su día de la plantilla del Dream Team de Cruyff en el Barça, y jugador también de primera división en numerosos clubes de nuestra liga. Pero no ha sido eso lo que nos ha llevado hasta él. Como técnico, su última experiencia ha sido precisamente en Japón, y no hace mucho, en 2019. Fue ese año cuando Lluís Carreras ocupó el cargo de técnico del modesto Sagan Tosu de la liga japonesa. Allí coincidió con Fernando Torres y se llevó a Isaac Cuenca para vivir unos meses en un fútbol que le sorprendió desde el primer día.
Japón se clasificó por primera vez para un Mundial en 1998 y desde entonces no ha fallado a ni una sola cita en una fase final. Su techo son los octavos de final, ronda que ha conseguido llegar hasta en tres ocasiones. Lluís Carreras nos explica qué es lo que más le sorprendió de un fútbol tan distinto al europeo.
Lo que más me sorprendió fue que necesitaban una información muy clara, muy directa, muy concisa de lo que debían hacer. Son personas, jugadores, de los cuales les tienes que indicar cada uno de los movimientos y cada una de las ejecuciones a realizar. Por instinto propio suyo, por naturalidad, les cuesta. ¿Por qué? Porque tienen miedo al error, ¿no? El error en la sociedad, ya no en el fútbol, se penaliza muchísimo y ellos tienen ese miedo. Por tanto, tienen la seguridad de saber que alguien desde atrás les está diciendo haz esto que saldrá bien. Entonces, en toma de decisiones les cuesta mucho. Eso me sorprendió, que cuando les dabas a elegir, les sorprendía.
Si algo distingue a la selección japonesa es la calidad de muchos de sus jugadores que han logrado dar el salto a Europa en la última década. Su mejor papel llegó en la Copa del Mundo pasada, en Rusia. Se enfrentaron a un grupo muy complicado frente a Colombia, Senegal, Polonia. A pesar de las complicaciones, accedieron a octavos de final frente a la prometedora Bélgica. Frente a los Diablos Rojos tuvieron un increíble partido, consiguiendo un histórico 2-0 que los ilusionó, pero al final acabaron cayendo.
Desafortunadamente, De Bruyne y compañía les amargaron la noche al remontar el partido en los momentos finales, pero Lluís Carreras destaca el trabajo constante en el perfil del futbolista japonés como una de sus virtudes más claras.
Son jugadores eminentemente técnicos porque realizan también un entrenamiento en base a la repetición, y eso para crear una base técnica les funciona. Lo que pasa que, claro, luego el contexto es más difícil en ponerlo en práctica cuando por delante tienes un rival, y añadir la cultura del esfuerzo. Son extremadamente trabajadores, constantes. Parece que necesiten mucho tiempo para que se den cuenta de que las cosas salen bien, cuando en realidad no es así, ¿no? Cuando tú realizas un ejercicio y en 5 o 10 minutos lo tienes interiorizado y aceptado, no hace falta repetirlo una hora. Ellos creen que por repetirlo una hora o por hacerlo una hora, pues se dan por satisfechos.
Una de las cosas que más sorprende a un deportista europeo cuando viaja a Japón es el contacto humano. Precisamente la experiencia de Lluís Carreras también incide en esa forma de trabajar de los japoneses, que se lleva también al fútbol.
Bueno, anécdotas te diría igual varias, ¿no? Por ejemplo, bueno, que no son tramposos. Si armábamos cualquier tipo de partido y realizábamos alguna pequeña trampa de sacar rápido sin pitar o de hacerles mirar a un lado y empezar a jugar por el otro, y no sabían... son muy correctos, extremadamente educados. O, por ejemplo, el contacto con los jugadores. Tenía que coger, yo qué sé, del hombro a Fernando Torres o a Isaac Cuenca o a Víctor Ibarbo, y ellos no se dejaban coger, ¿no? Cuando cogía a un jugador por el hombro para enseñarle o hablarle así de cerca, rehuían un poco el contacto.
La verdad es que tuvo que ser curioso, ¿eh? Ver cómo se desenvolvían Torres, Isaac Cuenca o Lluís Carreras en el fútbol japonés y esa típica relación con sus compañeros. Lo cierto es que este contexto también nos acerca a saber cómo es la Japón de ahora.
A pesar de su gran triunfo ante Alemania, Japón se le escapó una ocasión de oro ante Costa Rica con una derrota que le deja el panorama apretadísimo a este grupo. Para Lluís Carreras, España no debería tener problemas y tiene claro cuál es el jugador a vigilar del conjunto nipón.
Bueno, las opciones que le veo contra España dependerá del nivel de España. Si España está como frente a Costa Rica, no tienen ninguna opción. Si España baja su rendimiento, y no digo que bajara contra Alemania, porque creo que la selección alemana hizo un muy buen partido, pero si España no está del todo al 100%, pueden tener su chance, porque son muy intensos, son muy incisivos, son rápidos a la contra, y quizá destacaría por encima de todos a Kamada, ¿eh? El jugador del Eintracht de Frankfurt, para mí es un jugador, o sea, total. Cuando refiero total, me refiero a un centrocampista con llegada, con un buen asistente, sí, que quizá le falta algo de gol, pero capaz de asociarse muy bien con el resto de jugadores. El bloque por encima de las individualidades, pero Kamada por encima del resto.
Pues estaremos atentos a Kamada, por supuesto, también a Takekubo, a Tomiyasu, el jugador del Arsenal. La realidad es que Japón, Rodri, busca ante España su techo en un Mundial, repetir octavos de final, y nos ha servido esta radiografía de Lluís Carreras para ver que este país sigue siendo un desconocido en su trato al deporte de élite y un desconocido en general, que siempre gusta ver cómo son las experiencias allí, ¿no?
A mí lo que más me gusta de Japón es cómo dejan el vestuario cuando acaba el partido.
Y las gradas, sus aficionados también.
Y las gradas también. Ahí sí que nos ganan por goleada, ¿eh?
Habla muy bien de ellos, sin duda.
Hasta la semana que viene, y esperemos que con España todavía en el Mundial.
Sí, y con el rival, que seguro que analizamos algo, el que nos toque.
Habrá tela que cortar.
Ya te decíamos antes que la noticia hoy es que ha perdido Francia. Es verdad que es una noticia relativa, porque Deschamps ha optado por poner a los suplentes. Pero Francia, en cualquier caso, espera rival, que en teoría debe ser el segundo del grupo C. Así que debería ser Polonia o Argentina. Casi nada. Pero vamos primero con lo de hoy. Hola, Bonilla.
Hola, muy buenas, Nacho.
Oye, que entonces ha optado por que los más importantes descansaran, pero no ha tenido más remedio luego de Sams que sacarlos al final, claro.
Sí, la verdad es que con Francia ya clasificada, de Sams ha realizado hasta 9 cambios con respecto al 11 que ganó el pasado fin de semana a Dinamarca por 2-1. Solo han repetido Tchouaméni y Varane. Camavinga ha actuado de lateral zurdo y un central, Disasi, lo ha hecho en el lateral derecho. El empate no servía ni mucho menos a Túnez y estos han salido con mucho más ímpetu, mucho más garra que los franceses. Han creado varias ocasiones de gol, incluso les han anulado un tanto en la primera mitad por fuera de juego. En la segunda parte, de nuevo Túnez se ha hecho con el mando del partido, se ha adelantado en el marcador por mediación de Kadri. Seguían siendo los africanos mucho mejor que los franceses en el césped, y de Sams, como tú bien has comentado, pues ha introducido cambios. Ha entrado Mbappé, ha entrado Griezmann, ha entrado Dembélé. Eso ha hecho que no solo se equilibraran las cosas, sino que Francia cogiera el mando del partido, creara ocasiones de gol. Incluso en la recta final del choque, a Griezmann se le anulaba un gol por fuera de juego. Tuvo que ir al VAR el colegiado de la contienda para determinar si el futbolista del Atlético de Madrid estaba o no en posición antirreglamentaria. Pues bien, se le anuló ese gol, perdió Francia 1-0, que aún así es primera de grupo. Túnez, a pesar de vencer, ni tan siquiera ha entrado en octavos, porque Australia en el otro partido se ha deshecho por 1-0 de Dinamarca, y por lo tanto los australianos ocupan el segundo puesto tras Francia en este grupo.
Vaya decepción de Mundial de los daneses, Boni.
Sí, sí, no han realizado ni mucho menos un buen Mundial, tan solo han conseguido un punto de los 9 que han disputado, y la verdad es que Dinamarca, a la que se le esperaba mucho más y que diera mucha más guerra de la que ha dado, se va casi casi sin pena ni gloria de este Mundial de Qatar.
Si Argentina ahora gana a Polonia y queda primera de grupo, se va a enfrentar a Australia, que es la repetición de la repesca del Mundial del año 94. Pero si pierde Argentina y queda segunda de grupo, jugaría contra Francia. Ojo que ahora se juega el Polonia-Argentina y el Arabia Saudita-México. Viajamos hasta el estadio 974, porque ahí es donde se va a jugar el Polonia-Argentina, y ahí está ya Daniel Weinstein, es el director de la agencia argentina Marc Anzona y además buen amigo. Hola Daniel, buenas noches.
Hola Nachito, buenas noches a toda España, a todo Madrid, ¿qué tal?
Bueno, ya os recuperasteis del susto del primer día. Lo de hoy, ¿cómo lo veis?
Bueno, en principio creo que el técnico y su cuerpo técnico son inteligentes. Vieron detalles, vieron a un Lautaro Martínez un tanto estático, y eso hace que, por ejemplo, aparezca Julián Álvarez adelante, que es un jugador de características diferentes, pero que puede, por su juventud y por su dinámica, entorpecer la bastante torpe salida polaca. Eso por un lado. Por otro lado, Enzo Fernández, la revelación no solo de River, no solo de Benfica, sino ya del fútbol internacional, un volante con mucha proyección, con mucha inteligencia, también dentro de la cancha. Cuti Romero ya sale de titular, porque se necesita más altura. Está Lewandowski, está Szczęsny, hay zagueros muy altos en el lado polaco. Es un partido que, en principio, Argentina debería ganar. Si no lo gana, estará justificadamente fuera de este Mundial, y polacos, saudíes o mexicanos gozarán de la posibilidad que no tendrá Argentina. Este es un partido que, por jugadores, por equipo y por dinámica, no tendría problemas Argentina de ganar. Pero esto es un Mundial, y los Mundiales son diferentes. Por eso Australia clasificó, por eso Túnez clasificó, por eso Arabia Saudita puede clasificar. ¿Por qué? Porque es mata o muere, y así son los Mundiales. Yo ya voy por el noveno, ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas.
Así, oye, Daniel, ¿la gente en Argentina cómo está? ¿Nerviosa? Gente, ¿asustada? ¿Cómo está?
La gente en Argentina lo único que quiere que gane la selección, pero no por el resultado deportivo, amigos, sino porque la estamos pasando tan mal como país, que lo único que tiene es una mínima alegría. Y su mínima alegría, su mimo, es que la selección gane para poder festejar. Hay gente con muchos problemas, que está pasando muchos problemas, lo que necesita, lo que quiere, cuando se disparo porque están los signos, la verdad, lo único que quieren es que gane la selección para poder festejar. Su único, la mayoría de la gente, no somos 40, 45 millones de habitantes, estamos hablando de casi la mitad de los habitantes que estamos con un problema muy fuerte en lo que tiene que ver con la línea. Entonces, imagínense lo que es esto para el Atlético, una causa nacional.
Daniel, ¿y Messi cómo está? ¿Cómo lo veis?
Como siempre, define cuando tiene que definir. En el primer partido, un poco perdido, es un jugador que ya tiene 34 años, más de 35. Es un jugador ya veterano, pero va a jugar en grajeas, como está jugando en París, como va a jugar de aquí hasta que se retire. En grajeas, pero con su grajea bien acompañado, le va a servir, no solo acá en la selección, en cualquier equipo, que creo que es un jugador más inteligente que otra cosa. Sabe perfectamente dosificar. Entonces, por lo tanto, si está bien rodeado, no hay por qué preocuparse. Está preocupada si Messi realmente se lesiona.
Te perdemos un poquito, Daniel. El estadio es muy moderno y muy chulo, pero la comunicación es regular. En cualquier caso...
El problema es que...
Dime.
¿Ahora me estás escuchando bien?
Sí, un poco mejor. Bueno, te decía solo que tengáis mucha suerte, que no lo paséis muy mal y que a ver si al final estáis como es lo normal en octavos de final. Te agradezco muchísimo este ratito.
A la orden, lo que necesite Nachito, cuando quiera me llamas.
Lo sé, un abrazo, amigo.
Adiós, hasta luego.
Cueto, ¿y esta noche en Telemadrid qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid veremos lo mejor de los dos partidos finalizados, Túnez-Francia y Australia-Dinamarca. Además, nos metemos en la cocina de la selección española para desvelar algunos secretos de la alimentación de los jugadores de la mano del chef Rodrigo Vargas. Hoy en el plató estará con nosotros Roberto Gómez, con muchos temas calientes encima de la mesa. Por ejemplo, la negativa del Madrid y Barça de acudir a la Asamblea General Extraordinaria en Dubái, el misterio en torno a Benzema o la posible marcha del argentino De Paul del Atlético de Madrid justo después del Mundial.
Sigue la información aquí en El Enfoque. Gracias.